Antes de pasar a la sesión de preguntas, quiero preguntaros a vosotros, porque habéis sido parte del libro, esta experiencia, ¿qué es lo que ha supuesto tanto a nivel personal y profesional en vuestro caso? Podemos empezar por Katia. Estoy seguro que sería fantástico que te presentaras para que todo el mundo sepa la gran persona que eres. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de poder llegar. No estaba muy segura de poder hacerlo. Yo soy Katia Gómez. Nací en California, fundé una organización estudiantil que trabaja en las zonas más rurales de Honduras donde no tienen acceso a la educación secundaria, y fundamos escuelas secundarias en ciertas aldeas de Honduras. En cuanto a mi experiencia, pues en cuanto a contribuir a este libro de Pangea, tiene que ver con que me ayudó a mí a entender cómo yo decidí fundar mi organización. Me ayudó a darme cuenta de que la gente que me ha inspirado más han sido los alumnos de las comunidades que nunca habían visto un aula de una escuela secundaria. Son alumnos, chicos y chicas que siempre habían buscado este tipo de oportunidad. Y yo, pues también como universitaria, pues me había dedicado a visitar zonas del mundo en las que los jóvenes y las jóvenes de mi edad pues no habían podido pasar de la escuela primaria, pero que no renunciaban a tener la oportunidad de ir a la escuela secundaria. Y poder contribuir a este libro me recordó toda esta pasión que yo había sentido. Y pues recuerdas en la inspiración que sentiste en un primer lugar, es algo fantástico y te ayuda a seguir adelante. Por lo tanto, este libro me ayudó a reforzar mi pasión, ¿verdad? Bueno, sí, para mí escribir el libro fue un momento de reflexión. Pues siempre dedicas mucho tiempo cumpliendo con plazos, reuniéndote con clientes. Por lo tanto, nunca te planteas por qué he empezado a hacer esto, por qué hago esto. Y escribir el libro fue un momento que me dio la oportunidad de sentarme, aunque a mí no me gusta escribir mucho, pero bueno, me dio la oportunidad de sentarme en una silla y reflexionar. Y fue realmente muy interesante. Y una vez que tienes claro por qué lo haces, puedes hablar de ello, ayudar a otras personas e inspirar a otras personas. El mayor beneficio fue poder conocer a estas personas tan fantásticas que ahora son mis amigos. Nunca había conocido a Katia, esa es la primera vez, pero creo que pues haber leído su capítulo pues me ha ayudado mucho y pues me ha hecho valorarla muchísimo. Es importantísimo, y si cada uno de nosotros consigue inspirar, aunque sea a otra persona, aunque sea una sola, pues ya habremos hecho muchísimo. Para mí, ser parte de Pangea y del libro es increíble. Cuando nos conocimos por primera vez, inmediatamente sentí una conexión, porque lo que yo hago es intentar inspirar a las personas para desarrollar en ellas un espíritu empresarial. Y básicamente lo que intenta hacer Pangea, lo que intenta hacer Pablo, es de alguna forma liberar esta pasión que la gente tiene dentro. Estoy encantado de estar aquí, es un honor para mí estar aquí con todos vosotros. Gracias. Bueno, yo pues estaba en la escuela secundaria, la gente de Pangea me llamó y yo pensé, estos tíos están locos, y de hecho lo están, pero de una forma fabulosa. Tanto el libro, bueno, el libro con el apoyo de Aguilar y también de mis amigos, pues ha sido muy inspirador, y ha sido una reflexión no solamente sobre mi propia vida, sino sobre la forma en la que otras personas viven su vida. Yo escribí el epílogo, por lo tanto, me leí los capítulos, todos los capítulos anteriores, con muchísimo detenimiento, para intentar llegar a una conclusión, y realmente me dio muchísima energía y muchísima inspiración. inspiración leer todos estos capítulos y me di cuenta de que el cambio no se produce de una sola forma. No, ser emprendedor no basta. También hace falta viajar a Honduras. También hace falta planificar una conferencia en Madrid. Y el tema común que yo vi en todos mis amigos es el de que no hay límite. Nada es imposible si trabajas duro, si luchas por ello. Y realmente ha sido muy aleccionador para mí participar en el libro y pues conocer de acerca de las vidas de mis compañeros. Es importante reflexionar, y uno de los mensajes más importantes que pude sacar de cada uno de vosotros fue la importancia del espíritu emprendedor, que vosotros definís como una actitud frente a la vida. Pero ¿cuán importante creéis que la actitud es hoy por hoy, especialmente hoy por hoy, que todo cambia con tanta rapidez y todos los días? ¿Cómo pensáis? La gente muchas veces piensa que el dinero es lo que hace que se mueva el mundo. ¿Cómo pensáis entonces que la actitud puede reemplazar el papel del dinero a la hora de transformar las cosas que suceden a nuestro alrededor? Bueno, voy a intentar responder yo. Yo creo que cuando hablo del espíritu emprendedor, esto no es algo, yo nunca he pensado que esto es algo con lo que yo nací. Yo era una persona bastante introvertida, muy tímida. Yo nunca me hubiera imaginado que yo iba a estar ahí vendiendo cosas puerta a puerta. No, yo siempre preferí estar un poco en segundo plano, detrás de un ordenador, etcétera. Era muy introvertido, o sea que para mí asumir este rol tan protagonista fue difícil, pero a la vez fue una necesidad. Fue ir a Honduras y darme cuenta de que mis propias debilidades, o lo que yo percibía que eran debilidades, no podían impedirme ayudar a otras personas. Tuve que decir, vamos a ver, a mí no me gusta mucho hablar en público, pero si yo quiero hacer, marcar una diferencia y ayudar a las personas, porque tenía que deshacerme de esa actitud. Y esto es algo que también me gusta contagiarle a la gente de Honduras, aunque ellos quizás a veces también sean un poco introvertidos y no les guste mucho figurar. Yo lo que he querido hacer es mostrarles que independientemente de todo, pueden ellos también ser líderes. Lo importante no es el dinero, sino la perseverancia. Es lo que realmente yo he intentado transmitir. Una de las preguntas que tuvimos que contestar cuando celebramos las entrevistas fue, ¿qué significa para ti ser emprendedor? Y yo, mi respuesta fue ser tú mismo, porque nunca, cuando uno pues es pequeño, piensa, voy a ser emprendedor, pero si haces realmente lo que quieres, al final de pronto te llamas a ti mismo emprendedor. Tú que has hecho tantas cosas diferentes y has dicho, yo no sé de todo lo que hago, no tengo un conocimiento cabal de las technicalidades de lo que hago, pero aún así soy emprendedor. En primer lugar, quiero hablar del tema del dinero. Hoy por hoy no te hace falta dinero para fundar ninguna empresa. Puedes buscar fondos en muchas partes, incluso para construir una aplicación. Puedes hacerlo gracias a internet. Un niño en un garaje de Ghana tiene los mismos recursos de construir una empresa de millones de dólares que un ingeniero de Silicon Valley, porque para codificar una aplicación solo te hace falta conocimiento y una actitud. Y mucha gente tiene ideas fantásticas, pero no quieren arriesgarse porque piensan que va a ser muy cansado, no van a poder pues continuar con su vida social. Y esta es la actitud con la que tenemos que luchar, porque ser la mejor versión de ti mismo requiere sacrificio, y un emprendedor acepta ese sacrificio en términos de perder horas de sueño, perder amigos, vida social. Y los empresarios saben, los emprendedores saben, que ese sacrificio va a tener resultados. Te sacrificas hoy para ganar mañana, y esa es la actitud correcta si quieres pues conseguir algo grande. ¿Qué piensas de esto? Tú has trabajado, has viajado en muchísimos sitios. ¿Cuáles son tus reflexiones a la hora de encontrar realmente o saber lo que puede hacer el espíritu empresarial para crear un mundo mejor? Bueno, pues actualmente, como he dicho antes en la charla, todo es muy incierto, y nosotros jóvenes nos enfrentamos a problemas que nuestros padres no conocían. O sea que todo es nuevo, tenemos que encontrar soluciones, casi no hay modelos de rol, no hay ejemplos que podamos seguir. Y esto es difícil y yo creo que para mí el emprendimiento es una actitud. Luchar por tu objetivo, luchar por lo que quieres. No, podría ser también fundar una empresa, pero no es necesariamente fundar una empresa. Y hoy por hoy, con estas incertidumbres, tienes que ser emprendedor para que las cosas sucedan. Incluso si quieres viajar por el mundo, fundar una empresa, conseguir un trabajo, hay una oferta de trabajo y 1,000 personas que se presentan. Tienes que ser diferente, tienes que luchar. No solamente mandar un mail o golpear una puerta. Quiero decirles, he venido desde Portugal a Madrid porque quiero este puesto de trabajo. No, tienes que ser emprendedor de alguna forma pues más contundente y todo el mundo tiene que hacerlo, todo el mundo tiene que ir a por ello. Veo mucha gente joven en la sala, como ha dicho Mohamed. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo, pero si no quieres hacerlo, no va a suceder. Y Tomás, en tu caso, después de todo lo que tuviste que pasar y la experiencia que nos comentaste antes, ¿eso para ti es ser un emprendedor, es decir, el poder enfrentarse a esos desafíos inesperados y que te plantearon una situación que para ti era totalmente inesperada, especialmente por tu edad? ¿Eso puede haber sido un caso de emprendimiento? Bueno, es una pregunta interesante, nunca me lo planteé de esa forma. Quizás sí, pero lo que es más importante es que es una actitud frente a la vida. Pablo, la forma en la que decidimos terminar el libro fue con la frase, ahora te toca a ti, ahora es tu turno, ¿verdad? Y nosotros lo que esperamos es que entre las personas que están aquí, algunas de vosotros hoy vais a, pues, de alguna forma, escribir en un papel un par de ideas y ver qué puedo hacer con todo esto. Porque, claro, si nos vamos ahora a casa y nos vamos a la cama directamente, no habremos logrado nada. Y si queremos de alguna forma superar las penurias, pero también aprovechar las buenas cosas de la vida, hay que ir a por ello. Y esto lo voy a decir en español.
Creo que una de las cosas que más me ha inspirado de trabajar con ellos ha sido que yo jamás me vi como un entrepreneur. Yo voy a una universidad donde la mayoría de gente la entrenan para ser un empresario, estar en una corporación grande, hacer lo que le toca hacer. Y verdaderamente es una inspiración estar con gente que sabe salirse de la caja, de pensar de maneras diferentes, de maneras críticas y afrontar los problemas que no solo tienen ellos delante, sino que tienen otras personas. Y yo sé que también hay personas mayores aquí. Por favor, inspirad a la gente. Que seáis mayores no quiere decir que ya se haya acabado todo, que penséis solo en la jubilación, que tenéis mucho que aportar también, de verdad. Pero de verdad, you guys need to inspire, and you need to inspire yourself, and you need to motivate yourself.
Importante,
and you're the only one who's going to be able
pues,
to do.
Buscar motivación. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta que yo quería formular. Porque aquí, como ha dicho claramente Tomás, tenemos gente joven y gente que no es tan joven. Y si tuviéramos que darles un par de recomendaciones, primero a la generación, una para la generación más joven y otra por la generación un poquito menos joven, ¿qué les diríais? O sea, a los que son parte de nuestra generación y a los que podrían ser nuestros padres o nuestros abuelos, ¿qué les diríais? Hacer esto, no hagáis esto, no tengáis miedo de fracasar, etcétera, pero ¿qué les diríais a estas ambas generaciones? Bueno, a ver, me empiezo yo. Yo, a las personas mayores de la sala, a los menos jóvenes, Les diría, la mayor parte de vosotros habéis tenido sueños cuando erais jóvenes. Queríais hacer algo, quizás ser pilotos, tener vuestra propia empresa, quizás ser artistas, pero decidisteis trabajar en una empresa. ¿Cuánto te pagaron por abandonar ese sueño? ¿Cuál fue ese salario que te hizo dejar a un lado, aparcar ese sueño? ¿Eso es lo que valen tus sueños? ¿Cuándo te pagaban? ¿5.000 euros al mes? ¿Eso es lo que aceptaste para renunciar a tu sueño? Los sueños no tienen valor, son inestimables. Por lo tanto, nunca hay que conformarse con un sueldo. Hay que ir a por lo que uno quiere hacer, a lo que uno le gusta. Tenemos solamente una vida. ¿Por qué malgastarla en algo que no nos va a llenar? Porque al final nos vamos a lamentar. Entonces, ¿qué es lo que hubiera podido hacer mejor? Nunca es demasiado tarde para decir voy a seguir mi sueño, independientemente de la edad. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Para los jóvenes,
yo estaba en tu mismo lugar cuando estaba en el instituto. No tenía ni idea siquiera de lo que significaba el espíritu empresarial. Ni siquiera sabía que podría crear una empresa, ni hablar en público, ni tener clientes. Lo único que quería era sacar buenas notas y ser un buen alumno, ese buen alumno que todo el mundo quería que fuera. Y de pronto un día me di cuenta, ¿es esto de lo que realmente yo quiero hacer en la vida? ¿Voy a ser feliz con mis opciones? Porque yo voy a tener que vivir con esa decisión toda la vida, no un día, no un año, muchos años. ¿Estás dispuesto a jugártelo todo o vas a decir que no? ¿Vas a hacer lo que quieres hacer? Pues yo decía, voy a hacer lo que me haga feliz, no lo que me digan ni mis profesores ni mis padres. Pero, bueno, decidí seguir mi sueño. Lo que no hago es fumar, ¿eh? Y realmente tienes que ser feliz. Dentro de 2 años serás feliz. Al principio será difícil, a lo mejor no ganarás tanto o no será tan aceptable tu decisión, pero te va a llenar. Y al fin y al cabo de eso va la vida. Tú estás intentando transformar la educación en Honduras y tienes que trabajar con los niños y con sus padres, ¿no? Aquí en otros países del mundo la educación no funciona y hay padres que están obsesionados con que sus hijos saquen buenas notas y que como si eso fuera el camino para tener éxito y ser feliz en la vida. ¿Qué les dirías tú? Bueno, volviendo a la pregunta original, durante un momento, bueno, yo la verdad es que estoy encantada de ver adultos, padres en la sala, porque como digo en el libro, a veces, incluso yo misma, cuando estoy en la universidad y hablo con profesores, o cuando hablo con autores, o con gente que ha publicado obras magníficas, hay veces que hablas con ellos y resulta intimidante. Y la verdad es que no te ayudan demasiado a superar esa intimidación, porque a cierta edad piensas, ya lo sé todo lo que hay que saber, ¿y qué más puedo aprender? Y yo creo que el hecho de que haya adultos en esta sala significa que sigue habiendo gente mayor que piensa que puede seguir aprendiendo y aprender de los jóvenes. Y eso creo que, bueno, es un tipo de cultura que me encantaría ver más en el mundo, ¿no?, entre adultos. Porque tanto si tienes un hijo que no va a aprobar el instituto, un chico que quiere ir a una universidad de la Ivy League, ¿qué prefieres? ¿Hablar solo con gente que solo va a las mejores universidades o quieres abrirte a los jóvenes en general, que te miran a ti como mentora, como persona mayor que puedes aconsejarles, ¿no? Es importante no juzgar a la persona que se dirige a ti, al joven que se dirige a ti, no. Es importante tener conocimientos, pero no acumular conocimientos, sino compartirlo con los jóvenes. Y volviendo a Pablo y a la pregunta que me acaba de hacer, en Honduras la situación es un poco diferente. No hay tantos padres que se preocupen tanto por las notas, más bien son padres que dicen que la educación no sirve de nada. Y entonces la verdad es que la conversación que tenemos que tener con los padres es muy diferente. Hay que demostrar que la inversión en educación merece la pena y también ver cómo sus hijos se pueden convertir en líderes, líderes que pueden cambiar toda una comunidad. Y cuando ven a su hija, por ejemplo, que piensan, hoy ya debería haberse casado a los 13 años, debería ya tener una familia, debería estar en casa limpiando y cocinando. Y cuando ven a su hija que está enseñando a otros adultos a escribir y a leer, con ese espíritu empresarial, ellos mismos cambian de mentalidad y participan en el proceso. Es un poco diferente, es un mundo diferente, pero padres y alumnos al final aprenden juntos.
Tomás, comentabas antes, dirigiéndote al público menos joven de la sala, cómo precisamente no tenían que pensar en la jubilación todavía. Y una de las cosas que creo que son más importantes, sobre todo cuando hablamos de padres y madres que viven, que están viviendo o que están viendo cómo sus hijos al mismo tiempo viven esta etapa tan diferente, con tantos cambios y con tantas oportunidades, ¿qué les dirías tú, siendo como tú decías antes, no me he considerado nunca un emprendedor hasta que he participado en esto, ¿qué les dirías tú a esos padres, madres, abuelos, abuelas, que ven cómo sus hijos e hijas crecen en un entorno radicalmente diferente al suyo, con más oportunidades que nunca, para que realmente no se queden en el camino y que luchen por ellas?
Bueno, creo que algo que en España falta es aceptar que no pasa nada si nos equivocamos. Si intentamos algo y no sale bien, aquí en España hay un tabú de que eso es, ya, para, no vuelvas a intentarlo, mejor vete a clase, saca buenas notas y ve a la universidad. Os animo a hacer eso también, pero creo que es súper importante, tanto para los que tienen más experiencia como para los que tienen menos experiencia, una actitud de aceptar que equivocarse está bien, que animéis a que los hijos aprendan a través de la experiencia. Yo sé que mis padres siempre me han educado así, ya te equivocarás y si sale bien, mejor, y si no, aprenderás. Y la verdad es que ayuda muchísimo, porque eso hace que tú vayas viendo qué has hecho bien, qué no has hecho tan bien, y animadles a que den un salto, un brinco. Quizá que se vayan un año a estudiar fuera y luego vuelvan a casa. No sé, hay mil maneras, pero creo que hay que salir de la mentalidad de que solo hay que ir a bachillerato, solo hay que ir a la universidad y que hay que estudiar una cosa solamente. El mundo es muy, muy grande, hay muchísimas oportunidades fuera y dentro de España y también hay que enfatizar eso, que en España hay muchísimas oportunidades muy diferentes. Por ejemplo, si hay alguno que no ha entrado en bachillerato aún, tanto Mohamed como yo fuimos, yo estuve en Gales y él estuvo en Noruega con una organización que se llama Colegios del Mundo Unido, que beca a chavales para que hagan bachillerato en colegios en 16 países del mundo, en India, en Noruega, ¿dónde más? Gales. Where else?
South Africa,
Hong Kong, en China ahora, en Alemania, en muchísimos sitios. Os animo a que apliquéis, a que os preparéis, a que busquéis dentro de vuestras comunidades las diferentes oportunidades. Una vez más, que se equivoquen, no pasa nada, que además esa experiencia luego les sirve para contar qué han aprendido. Que en mi experiencia muchas empresas valoran más que siempre me ha salido bien, y la vida es perfecta. Creo que las empresas valoran y valoráis la gente que sabe aprender.
Before we move to the final question, André, what would you tell?
Última pregunta, André, volviendo a la pregunta inicial. Cuando hablamos de qué decirles a los jóvenes y a los menos jóvenes. A los jóvenes, bueno, yo diría que hay que ser atrevido, valiente, tener la valentía de seguir tus instintos. Y a los más experimentados, por favor, no matéis sueños. La próxima vez que os venga un niño a casa y os diga, quiero ser el próximo creador de Facebook, pues no os riáis. Preguntadle qué es lo que necesitan. Si queréis, porque esta va a ser la mejor parte del simposio, cuando la gente pueda hacer preguntas y comentarios, me gustaría finalizar este panel con un mensaje muy breve, como si fuera un tweet. El mundo que tenemos ante nosotros, ¿qué es lo que podemos lograr, no? Si tenemos la valentía de ir a por ello. Un último mensaje realmente inspiracional. Como inspirador. Katy, empezamos contigo. O si no, podemos empezar por allí. No, acepto el reto.
I will take something that I
Hay una cosa que he incluido en mi libro, yo siempre intento recordármelo una y otra vez, y es que estamos aquí, somos personas con una educación, ciudadanos globales, y yo diría que es tan fácil, somos tenedores de conocimiento, y es muy fácil ser acumuladores de conocimiento. Al final, el camino hacia el emprendimiento puede ser muy egoísta, pero en realidad lo que deberíamos hacer es llevar a todos con nosotros. Así que allá donde te lleve tu pasión, llevad con vosotros a los demás. De esa manera el impacto será mucho mayor en el mundo. ¿Mohamed? Bueno, el mundo está lleno de problemas, conflictos, desastres, muertes. Si ves lo que dicen los medios de comunicación, parece como si el fin del mundo llegara mañana, ¿no? Como si no hubiera razón para ser optimista. Las jóvenes generaciones son la esperanza. Vamos a darles una razón para creer que mañana puede ser mejor, para volver a creer. Bueno, yo voy a repetir una cita que ya dije durante mi presentación, y es que en todo el mundo, toda la gente que he conocido, me ha hecho darme cuenta que hay una cosa que tenemos en común todas esas 43 personas que he conocido yo. Cuando hay un problema, buscamos soluciones. Y hoy en día hay muchos problemas y lo importante es cómo nos enfrentamos al problema, la actitud que tenemos. Eso es lo que marca la diferencia. Ese sería mi último mensaje.
Intentadlo, equivocaros, intentadlo otra vez y equivocaros mejor. Y así un día llegaréis a ser como Mohamed, como André, como Pablo, como Katia, porque eso es lo que hacen ellos.
Muchas gracias. Bueno, un aplauso si queréis para todos ellos. Antes de nada...